Es un honor estar aquí con ustedes. No puedo expresar el honor que es para mí estar aquí con ustedes, como ustedes me introdujeron a este ministerio del Dr. John Piper, y nunca le he dicho esto a él, pero fue en el verano del 2005 y iba a jugar básquetbol con mis hermanos y mis amigos, y perdimos el primer vuelo. Yo me quedé y fui a esta iglesia, y en la tienda de libros, en la librería, estaba buscando, tratando de leer un libro que yo conocía. Y John Piper estaba en el libro de Shane Lane, un cantante, y yo vi este libro de No Pierdas Tu Vida, y compré este libro, y me llevé el libro en el avión, y fue la primera vez que yo leí un libro que no tenía ninguna imagen. En un sentado y leyendo un libro que no tenía fotos, imágenes. Así que lo leí en el avión, y el Señor usó ese libro para cambiar mi vida para siempre. Así que es un honor, estoy agradecido de estar aquí con todos ustedes, humilde. Y yo simplemente lo que quiero es hacer lo mejor, de tratar de, como pastor, cuidar por ustedes en este momento. Así que oremos juntos. Padre, venimos delante de ti y pedimos que tú seas y nos ayudes a entender lo que necesitamos en este momento. Oramos, Padre, que tú nos des el deseo, Padre, de darnos lo que no necesitamos, y muchas veces no es lo que nosotros queremos o deseamos, pero lo que más deseamos es que tú seas más para nosotros, que tú nos ayudes a tener y ser un grupo de pastores satisfechos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No te pierdas en el bosque por los árboles. Es una manera de decirlo. Muchas veces podemos estar tan preocupados por lo específico que nos perdemos de la igualdad. No importa cuántas personas tú tienes acá, hoy mismo somos un bosque en este lugar. Sabemos que quizá no estás familiarizado con la persona que está a la derecha o a la izquierda, no los conoces, pero somos un bosque de personas, de pastores, de líderes, de creyentes, que estamos preocupados con las cosas espirituales de alguien más. Y lo que yo no estoy tratando de decir es que hay muchas diferencias entre nosotros. Lo que yo estoy diciendo es que creemos que hoy en día hay muchas cosas que tenemos en común. Y específicamente cuando viene a esto de lo que queremos de la vida. No simplemente eso que queremos, pero todos aquí queremos algo y deseamos algo, estamos en búsqueda de algo. Venimos aquí por diferentes razones. Yo quería venir a cómo predicar más. Vine aquí a cómo poner un sistema en cómo liderar mi iglesia. Necesitamos un nuevo edificio. Todos nosotros queremos cosas. Pero yo estoy aquí porque no creo que esté aquí, porque no tenemos, lo que tenemos en común no es simplemente que queremos algo. Yo creo que lo que tenemos en común es que todos queremos lo mismo. Y lo mismo que todos deseamos aquí es contentamiento. Una línea final, como un descanso. Trabajamos y hacemos muchas cosas, y para que en la gracia de Dios lleguemos a un momento donde digamos ya no tenemos que trabajar más y seguir luchando, y queremos descanso y queremos que de alguna vez nuestras actividades nos lleven a un lugar. Y el problema es que no importa cuánto trabajo o cuánto tú tengas, estamos aquí porque nosotros todavía estamos en búsqueda. Estamos corriendo, no estamos descansados. No importa cuánto tenemos, creemos que siempre queremos algo más y tenemos algo más. Nadie más empieza un nuevo año no queriendo más de algo. A menos de que sea el peso. El peso sí lo queremos menos, pero la mayoría de nuestras metas están de alguna manera rodeadas de más. Y esa es la mejor manera de vivir, en búsqueda, contentamiento, hasta que nos quememos de alguna manera. Yo creo que eso es algo que es muy pertinente para nosotros como pastores. Yo creo que el contentamiento es indispensable para la vida del pastor. Y mientras que tú vas y vas y al Nuevo Testamento, y tú te vas a todas las maneras que Pablo o Pedro habla en cuanto a las cualificaciones de los ancianos, de los pastores, la preparación del pastor, se reflejan en cuanto a la vida del pastor, nos damos cuenta que casi todo siempre nos lleva al contentamiento. Empieza con Judas, quien este dinero era más valioso que uno que es Cristo. Cuando nos damos cuenta de las cualificaciones de 1 Timoteo capítulo 3, nos damos cuenta que había esta empatía y le dice a Timoteo que escoge a estas personas que van a liderar al pueblo de Dios, que no sean en búsqueda del dinero, que estén satisfechos, tengan contentamiento con lo que tienen y no más de lo que tienen. Asegúrate que no sean nuevos creyentes, que no sean pendencieros, avariosos, pero que ellos entiendan que Pablo está orando en la iglesia de Efeso, que ellos conocieran y que su corazón estuviera iluminado de todo lo que Dios tiene, pero que si ellos no tienen eso y quieren algo más, entonces se van a llenar de avaricia y en búsqueda a uno que Satanás ofrece. El capítulo 6, él le dice a Timoteo que la piedad con el contentamiento es gran ganancia. Yo he visto personas, van buscando más y más y más y se desvían de la fe. Él le dice a Tito lo mismo, asegúrate que estos pastores no sean avariciosos. Tú vas a ir a parar, tienes que ir a pararlos y decirles que enseñando cosas que no son correctas, persiguiendo a mujeres para poder obtener más cosas. Cuando viene la preparación y las reflexiones de Hechos 20, Pablo le llama a la iglesia que los ancianos de Éfeso, tenían que cuidarse de sí mismo y de cuidar del pueblo de Dios. Y al final, ¿sabes qué dijo? Acuérdese cómo yo era con ustedes, cuando estaba con ustedes. Yo no estaba en búsqueda de ustedes, de darme algo más. Pedro, en 1 Pedro 5, habla de pastorea el pueblo de Dios que está contigo. No lo hagas porque tú quieres más dinero. No lo hagas para que tú te enseñorees sobre ellos porque tú quieres más poder. No, Pablo más adelante también habla que él había sido abandonado por su propio amigo, quien se fue porque él estaba amando el mundo. Juan le dije a la iglesia que se cuiden. Porque no simplemente es con esta persona que él quería buscar y ser el primero. Y una y otra vez él viene este peligro y lo que vemos en la Biblia que hay este peligro que cuando hay un descontentamiento en el pastor, esto es un peligro para la iglesia de Cristo. Mi mamá siempre me dijo, John, no vayas de compra cuando tienes hambre. Porque entonces tú vas a querer todo lo que hay y quieres más. Yo creo que la Biblia nos advierte, no vayan a pastorear con un alma hambrienta, porque entonces no vas a alimentar al pueblo de Dios. Vas a querer comer de ellos, recibir de ellos en vez de darles a ellos. ¿Será que es posible que podamos encontrar contentamiento y estar satisfechos como pastores? Yo creo que sí es posible. Y para nuestros textos de esta mañana, vamos a ir a un lugar donde quizás muchas veces no piensan en cuanto a la importancia de pastorear. Y a eso es, me refiero al libro de Proverbios. Proverbios no es un libro escrito por una persona que está hablando simplemente de sabiduría porque él quisiera escribir sobre sabiduría porque iba a vender muchos libros y la gente iba a hacer retweet y poner cosas en cuanto a Proverbios. Él no escribe esto para ser un exitoso escritor. Él está escribiendo porque quería entrenar futuros líderes en discernimiento o sabiduría. Pastorear quiere decir en muchas cosas, pero una de estas es discernimiento. Conocer las cosas correctas en el momento correcto. Proverbios 26, 46-45. No le contestes a un necio de la misma manera, porque entonces vas a ser un necio de igual manera. Entonces la pregunta es, ¿cuál deberíamos hacer? Bueno, las dos. Pero la sabiduría y el discernimiento es de poder decir, hacer la cosa correcta en el momento correcto y no tener deseos conflictivos dentro que te aparten de la sabiduría. Proverbios nos dan instrucciones, pero también nos guía a inspeccionarnos qué es lo que realmente queremos y qué es lo que nos mantiene de ser sabios en cuanto a liderar al pueblo de Dios sabiamente. Y yo creo que el descontentamiento es una de las cosas que nos roba de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer es que veamos el libro de Proverbios, qué es lo que este libro quiere decirnos en cuanto al contentamiento. Entonces, vamos a poner los versículos ahí arriba en la pantalla. Yo creo que por lo menos hay cuatro cosas que tenemos que ver si queremos estar satisfechos pastoreando. Cuatro cosas que tenemos que ver acá. Lo primero es esto. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva, cambiar tu perspectiva. Yo he tenido lentes desde los cuarto grado, porque sin yo tener esta ayuda, yo no podía ver el mundo. Estaba borroso, no era correcto. Y sin gafas, yo me montaba en un carro, iba a guiar un pueblo, o mis amigos, o si los lentes iba a estrellarme. Mi perspectiva necesitaba estar cambiada y por lo tanto lo primero que Proverbios hace es cambiarnos esta perspectiva. Por ejemplo, fíjate lo que yo voy a leer esto. Versículo 8, mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. Mejor es ser de espíritu humilde que con los pobres de dividir el botín de los soberbios. Mejor es una boca seca con el tranquilidad que una casa llena de banquetes en discordia. Mejor es se corta los pies y bebe violencia el que envía recado por mano de necio. Por lo tanto, la perspectiva hay que cambiar y que tenemos que cambiar es ser cuidadosos con lo que tenemos. El tener más no es mejor y el tener menos no es peor. Ahora, esto es lo que nos damos cuenta en estos versículos. Mejor que él lo que está diciendo es que nos dan valores, pero nos están dando a entender y comparando. Lo que él nos está diciendo es que tener pobreza o una teología en cuanto a la pobreza, no. Lo que esto está hablando es la prosperidad, entrar en el satisfechos en el Señor con las posiciones que yo tengo ahorita mismo. No, lo que está diciendo es esto. Lo que él está diciendo es, básicamente, escuchen, no hay nada malo con tener esta plenitud, a menos de que esto esté y te cueste tu paz y tu integridad. No hay nada malo con más, a menos que esto te cause y te cueste algo que no es merecedor. Y esto es lo mismo, es mejor tener paz, mejor que tú estés en casa y te comas ese pedazo de pan, que ese último pedazo de pan que nadie más quiere. Que es mejor pasar ese tiempo con el Señor. El pensar que más es mejor es una manera de muy inmadura de pensar. Pregúntale a un niño pequeño o a una persona que yo puedo cambiarles a ellos 4 pennies por un quarter. Bueno, ahí hay más. Yo pienso que lo difícil o triste es que muchas veces pensamos como niños y es nunca nos crecemos a dejar de pensar así como niños. El joven rico tenía mucho. Y cuando quería y recibió el consejo de cambiar todo por Jesucristo, él salió rico, pero triste. Con mucho, pero nunca ha sido la venida para la felicidad y nunca ha sido el antídoto de la tristeza. Tener abundancia nunca va a proteger a nadie de aprobación, de aceptación, de estatus, de poder, cuando aún el tener control no, aun cuando viene el tamaño de la iglesia la cual tú lideras. Un pastor John Brown decía, yo sé la vanidad de tu corazón, que tú vas a tener y te vas a mortificar porque tu congregación es pequeña en comparación con todos aquellos hermanos alrededor tuyo, pero te voy a asegurar algo, mi como un hombre ya anciano, que cuando tú vienes delante de Dios a dar respuesta por lo que Él te ha dado, tú vas a estar agradecido que tú tienes lo que tenías que tener. Yo creo que esa es la verdad de John Brown. Lo que nos está llamando es esta perspectiva, es que más es mejor. De redefinir o definir que lo que Dios quiere es recompensar la fidelidad con más. Muchas veces Dios aún retiene cosas para exponer los ídolos de nuestro corazón. Nosotros como pastores, pastoreamos y líderes, tenemos que estar cuidadosos con el tener más y más, porque más no es mejor y menos no es peor. Ese es el primer paso y es de mucha ayuda que si nosotros ponemos nuestra mente y nuestro corazón. Si solo fuera conocer la verdad y crecer, bueno, pararíamos acá. Pero lo que tú sabes es que hay una desconexión entre las cosas que conocemos y las cosas que nosotros hacemos. Podemos depositar la información, pero cuando viene de traerlo a la acción, hay una desconexión. De lo que el autor de Proverbios nos ayuda es no simplemente a cambiar nuestra perspectiva, pero a decirnos de cómo chequeamos o revisamos nuestras pasiones. En el tiempo antiguo, las pasiones eran usadas para ver las emociones. Déjame decirte algo sobre tus emociones. Ellos chismosean. Ellos te dicen a ti. No importa en cuánto tú puedas articular, aconsejar, enseñar y compartir en cuanto a la verdadera satisfacción completamente en Cristo, tus emociones van a chismosear o hablar de decirte y aconsejarte, no simplemente de cambiar nuestra perspectiva, pero cómo podemos cambiar nuestra mente, nuestras vidas, pero también nuestras propias pasiones. Y hay una pasión en la cual habla más en cuanto a contentamiento y es la envidia. No envidies al malhechor, no envidies a aquel que hace el mal. No dejes que tu corazón envidie a los pecadores. En cambio, teme al Señor, porque entonces tendrás un futuro y tu esperanza no será puesta a un lado. El mismo mandato doblemente, no envidies. Y nos da una afirmación negativa y positiva para mostrarnos que nosotros no tenemos que envidiar. Ambas escrituras nos guían al contentamiento y usan envidia como una alarma que cuando hay envidia en tu corazón, tú y yo estamos seguros que el contentamiento está ausente. No importa cuándo tú puedas explicar las cosas. Ahora, yo sé que estos dos pasajes hablan de la envidia sobre el mal o el malhechor, pero yo creo que el principio todavía aplica cuando nosotros envidiamos aún a los que están en camino correcto. Toda envidia lo que es esta búsqueda profunda en cuanto al descontentamiento que hay aquí adentro y se muestra en dos cosas. Uno, yo no tengo lo que quiero o yo no quiero lo que tengo. Y ambos lo que están mostrando es el carácter. No está contentamiento con el carácter de Dios, la bondad de Dios, la piedad de Dios. Él no es bueno porque Él no me ha dado lo que yo quiero. Yo no quiero lo que tengo. Es minimizar la sabiduría de Dios. Como que si Él no supiera la situación de mi iglesia, del rebaño que Él me ha dado. Y la envidia lo que hace es convertir este enojo dentro nuestro que muchas veces se muestra como mal. Aún en principios que estamos de acuerdo, que estamos creyendo, pero se muestran en maneras diferentes. Muchas veces nos encontramos en lugares donde decimos, Dios, yo he hecho todo lo que tú me has hecho, lo me has dicho. Yo he tratado de ser fiel y predicar a tu palabra de una manera expositiva y no pasar simplemente tiempo en la necesidad, en dar a la persona lo que quieren, pero realmente lo que tú quieres. Hemos sido fieles y nos hemos disciplinado en las cosas que tú nos has llamado a hacer. He dado mi vida, mi tiempo y hemos aconsejado. Y me doy cuenta de las personas que estamos, no están creciendo, no están viviendo y no están quizás luchando con lo que yo lucho. Y Padre, yo envidio. ¿Y sabes qué es lo que pasa con la envidia? Que la envidia nos lleva a abandonar la misma verdad porque creemos que Dios no nos ha dado lo que necesitamos. Y nuestras pasiones muchas veces no son chequeadas, no son revisadas. Hay cosas que nos controlan. Y nos damos cuenta que estos principios nos guían. Porque muchos de estos simplemente han puesto y es en Cristo, en teoría. No simplemente nuestro corazón habla en contra de nosotros, pero en el mundo en que vivimos funciona y trabaja en contra de nosotros. Instagram comenzó hace un par de años, ya varios años, como un lugar donde tú compartes algo que te gusta y donde tú haces es subir esta imagen para que tus amigos que son contigo puedan disfrutar esto que tú tienes. Ahora, las personas que crearon Instagram lo que dijeron es, vamos a ver cómo es que la gente lo está usando. Y eran los que te gustaban, o sea, las cosas que te gustaban, los filtros, la habilidad de editar el presente, de quizás cubrir lo malo para poder compartir más y tener más estatus y aprobación con más gustan. Lo que hizo el éxito del Instagram no era este corazón envidioso que quería más. Lo que hizo fue de alguna manera poner el presente que no estaba teniendo lo que tú tienes y dirían, yo quiero eso que él puso en esa foto. Ahora, en nuestro corazón está esto, como pastores, como líderes, como pastores, ancianos, que muchas veces cuando estamos a solas, aún nuestro propio corazón está en búsqueda de algo más. Y la comparación, esta envidia, se convierte el enemigo de nuestro contentamiento, porque te va a guiar a buscar en ti, a verte, a compararte, no simplemente con otro pastor, con otro líder, pero te va a llevar a ser, a mirar la iglesia de esta persona, a compararte, y empezamos a comparar con otras personas y empezamos a verlos a ellos y a nosotros y nos ponemos tristes y vacíos. Pero lo que la Escritura nos está diciendo ahorita mismo es, no mires el presente. ¿Sabes cómo tú te vas a eliminar la envidia? No te mires a ti mismo. Teme al Señor. Mira hacia arriba, hacia el futuro, hacia las promesas de Dios. Hace como 6 meses atrás fui al doctor porque me golpeé la espalda jugando básquetbol. Y empecé terapia en la espalda. Y yo fui el primer día y me senté con el doctor. La primera cosa que ella dijo fue, yo sé por qué tu espalda te duele. Tú tienes una postura muy mala. Tú estás de alguna manera inclinado y agachado. Tu espalda no fue creada para ser así. Tu espalda te duele porque tienes una mala postura. Déjame decirte algo. Muchos de nosotros aquí, nuestra alma se duele porque tenemos una mala postura. Nosotros estamos mirando hacia adentro. Miramos hacia el presente. Y miramos hacia muy adentro de nosotros, como que si el presente que estamos viendo ahorita mismo y las frustraciones que tenemos hoy mismo, pensamos que es que eso va a ser así para siempre. Y no miramos hacia afuera y hacia arriba. Cada condición de nosotros, cada posición nuestra es temporal. Es conforme una temporada. Pastor, yo no sé dónde tú estás, si tú te sientes como en tiempos difíciles, quizás ahorita mismo que piensas que va a ser así para siempre, déjame motivarte que tu tarea, tu meta, tu, tu, tarea es que tú eres un empleado por temporada. Ahora, acuérdate cuando tú tenías eso que tenía todo igualito, la misma camisa, pero te decía, hay un tiempo final, va a haber un tiempo donde tú ya no vas a estar aquí. Y déjame asegurarte algo, es temporal, es por una temporada. Somos y nos recuerdan simplemente observar y revisar nuestras pasiones para que no nos dirigen, no nos dirijan, pero también para que no nos den un diagnóstico equivocado. Por tanto, chequea o observa tus pasiones para cambiar tus pasiones, porque por ti solo no puedes cambiar tus pasiones. Yo tengo 34 años y he pasado 34 años de que me gusten vegetales y que me gusten, que deje la envidia, pero no he sido exitoso en ambos. Tú no puedes cambiar estas cosas por ti mismo. La meta de no envidiar no es tratar de trabajar tú solo, pero que yo no quiero envidiar porque las cosas buenas que ellos tienen, porque todo eso se va a acabar. No, la envidia no se va a borrar por tú tratando fuerte. La envidia se va a eliminar por el temor del Señor, por hacer a Dios el gozo tuyo, tu satisfacción, el centro de tu vida. Todo lo que tú tienes es la única manera que tú vas a quitar el descontentamiento que te lleva a la envidia, colocando a Dios en el centro. Ahora, yo quiero que tú sepas esto. Si tener a Dios no es lo suficiente, nada entonces será suficiente. Es la razón por la cual tu palabra, la Biblia, empieza con, no con dos personas que tenían falta de algo en un desierto, teniendo sed, pecando contra Dios. No, pero comienza con Adán y Eva en el paraíso, que tenían absolutamente todo y aún así no fue suficiente. Si tener a Dios no es suficiente, todo lo que tú tengas y quieras, en cuanto a tus posesiones y a tu liderazgo y a tu plataforma y aprobación, nunca será suficiente para ti. Tú tienes un apetito eterno que va a ser consumido, aún ser satisfecho en el paraíso, porque Dios ha diseñado que tú tengas un deseo por algo más. Nuestra envidia lo que hace exponer nuestros temores en nuestras vidas. Ahora, yo sé que vamos a llegar a las buenas nuevas en unos minutos. Lo que yo quiero mostrarte antes de llegar allá, cómo generalmente esto empieza a funcionar aún en mi propio corazón y trabaja. Generalmente, si tú temes o buscar gozo en algo más, o en alguien más que Dios, y lo que Él ha hecho en Jesucristo, mira, esto se va a ver en tu corazón, mira cómo se va a ver esto. Si la aprobación es esto que tú estás buscando, nunca vas a hacer decisiones sabias en cómo liderar a tu pueblo. Tú puedes ser amoroso porque quieres que la gente te guste, pero nunca les vas a confrontar. Tú vas de alguna manera a cuidar y no decir la verdad, pero el no decir la verdad va a ser un mal pastor, pero un peligro. Porque liderar y servir es amar y servir sacrificialmente. Es decirle a una persona en la misma vez, te amo, pero lo que tú estás haciendo es te está llevando al infierno. Por eso es que yo sé que no te va a caer bien por lo que te voy a decir. Pero tu bien para mí es lo mejor antes que mi sentimiento. Por lo tanto, si tú buscas aprobación, nunca vas a tener conversiones como estas. Y las personas van a pensar muy bien de ti por los 70 años que vivieron, pero de camino al infierno. Si el control y el poder es lo que tú crees que te va a dar gozo y amor, nunca entonces vas a ser un pastor correcto o un buen pastor, porque tú no vas a tener problema de decir malas cosas o decir las cosas correctas, pero lo que tú vas a hacer es decirlas de una manera punitiva, condenatoria, mirándolo malos y no amándoles, cuidándolos con el amor de Cristo. Va a ser muy difícil para ti de perdonar al pueblo tuyo que quizás habla mal de ti. porque tú no has dejado lo que es más importante, el control y el poder. Y si aún ya estás luchando en esto, va a ser muy difícil para ti de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Y podemos hablar, por ejemplo, si el dinero es tu centro, tu seguridad, tu esperanza. Entonces no vas a ir a los lugares difíciles donde no te van a dar quizá los lugares seguros. Y Cristo ha comprado a su iglesia por su sangre. No va a significar entonces para ti nada, porque para ti no va a significar, porque no vas a poder comprar con eso otras cosas. Pero lo que yo estoy tratando de explicar es lo siguiente, siendo más específico. Junio del 2015, plantamos nuestra iglesia. En enero de ese año nos reunimos como equipo central y nos reunimos en un lugar como con 30 y algo de personas. De 30 años, muchos jóvenes, no había mucha gente mayor. Y uno de nuestros valores es... Yo estaba hablando que si nosotros queremos tener una iglesia que realmente tenga esta pasión, lo que quiero es y tener una meta a largo tiempo, es quiero decir que estemos dispuestos a enterrar uno a otro eventualmente, todos nuestros hijos y esperanzas que tengamos de lo que ellos van a hacer cuando crezcan, aún algunos de ellos van a ser enterrados antes que nosotros. Yo lo que quería hacer es mostrarles la realidad. Después de la reunión, uno de los de parte del equipo dijo, y nos dijo, John, eso fue un poco difícil, estamos tratando de comenzar una iglesia y se supone que tú tenías que estar hablando del gozo y algo mejor. Amén, tranquilo un rato. Y yo, siendo alguien que me importa mucho lo que la gente dice de mí, yo escuché. Y yo dije, tienen razón. Disculpen que yo hice eso. Y yo me puse un poco más fácil. Y en marzo de 2015, Tommy perdió una persona que era como una mamá para ella. Mi hermano, que tenía 30 años en aquel entonces, murió. Mayo 25... un hermano perdió a su hermana. Junio 15, el día que nosotros comenzamos nuestra iglesia, todo estaba bien, estábamos regocijándonos y gozosos, y llegamos a la casa y nos llaman que mi esposo, abuelita, mi esposa murió. Cada una otra vez, por esos 6 meses, la gente estaba muriendo o pasando por momentos difíciles. Y en enero del próximo año, 2016, enterramos nuestro primer miembro. ¿Y sabes por qué? Dios. La iglesia no estaba preparada para todo esto. Porque tenían un pastor que estaba, no tenía contentamiento. Que tenía un pastor donde el pastor estaba vacío en su alma. Si tu centro es algo o alguien más que Dios, nunca va a llenar. Y va a ser un peligro para todos aquellos que tú estás liderando. Lo que tú estás haciendo, no tener esperanza porque no podemos cambiar su situación. Y por eso es que las buenas nuevas del Evangelio vienen. Que nosotros como pastores y líderes, no simplemente estamos buscando las instrucciones, pero que nosotros somos los recipientes de una intervención divina, y Jesucristo viene al mundo y su historia y su vida es una que constantemente es puesto a prueba, y Jesucristo, siendo siempre Dios, lo que Él hace en la creación es su creación envidia. Quiere su trono, quiere su lugar. Quieren decir las cosas sin consultar con Dios. No es simplemente el testimonio de la Biblia, es el testimonio de la humanidad. Lee cualquier libro de mitología y te vas a dar cuenta que la humanidad siempre quiere quitar a Dios del trono. Y déjame decirte algo, tú no vas a quitar a Dios del trono, nadie va a quitar a Dios del trono. Pero ¿sabes lo que Dios hace? Él viene desde su trono y nace. Y el líder en aquel tiempo en Roma, él no quería tener nadie que le probara a él. Entonces, lo que él se siente amenazado de este nuevo rey, ¿y sabe lo que él hace? Él envidia. Entonces, lo que él hace es mandar a matar a todos los niños, y Herodes manda a que todos maten, a que maten a estos niños, pero Cristo nace, crece, sin estatus aún así, y empieza a mostrarles a Dios. Él empieza a vivir y a enseñar, y empieza a sanar, y empieza a proclamar el reino de Dios, y los religiosos de aquel entonces ve eso y ven que les gusta más a Jesucristo que a ellos. ¿Sabes qué se llenan de ellos? De envidia, de descontentamiento. Ellos querían que pensaran bien de ellos que de ser satisfechos en Él. Por lo tanto, vienen con este plan no simplemente para matar a Jesucristo, pero de matarlo de una manera específica, de darle la muerte más dolorosa imaginable, de ponerlo en una cruz, desnudo, quitarle todo estatus y belleza, de ponerlo en un lugar donde nadie más quería cambiar el lugar con él. ¿Y sabes qué? Funcionó. Nadie quiso estar con él. La gente que estaba cerca a él corrió de él. Y cuando él estaba en la cruz, aún clamó como que si Dios lo había abandonado. Pero él murió y se levantó. Y cuando se levantó de la tumba, era la estampa de Dios diciendo que le había aceptado como el sustituto de nuestros pecados, por nuestra envidia, nuestro descontentamiento. Y cuando se levantó de la muerte con todo poder, él vino no con venganza, pero con una promesa que él dijo es ilógico estar en descontentamiento, porque en él ya tenemos todo. El testimonio de Pablo es que si Dios no, que Dios entregó a su Hijo y no rehusó entregarlo, ¿cómo Él nos va a dar todas las promesas junto con Él? Porque el gozo que tenía frente a Él, de nuestro gran pastor, Él soportó la cruz y nos quitó y nos aprobó. Él nos dio un estatus como sus hijos que no va a ser removido base a nuestras obras. Él nos dio seguridad que no va y baja con el mercado. Y Él nos dio todo eso en forma de promesas. Hay una historia de Michael Irvin. Firmó un contrato por $22 millones. Y le preguntaron cómo lo quería. Dijo, todo, quiero todo el dinero de una vez. Termina la práctica, se va a su salón, al locker, y había un cheque de $22 millones firmado por Jerry Jones. Y lo que él hace, ese cheque, lo tiene, y lo que hace y dice es, yo soy rico. ¿Tú sabes lo que es un cheque? Es una promesa. Michael Irvin no tenía maletas de dinero en efectivo. Él tenía una promesa que él sabía que era bueno, y que si él lo tomaba al banco, él sabía que los fondos iban a estar ahí. Y aún entonces, en tener esa promesa, él estaba completo. Y ahora Jesucristo se levantó de la muerte. Este es Dios firmando ese cheque. Pastores, líderes, ustedes son y están completos mientras que ustedes sostienen estas promesas. El contentamiento es un regalo. Ha sido reservado para que nosotros confiemos en las promesas para el futuro y las promesas de Dios. Yo pienso que por último, lo que esto hace es, si esto es verdad para ti, si tú no encuentras tu gozo en Dios, entonces va a cambiar nuestras perspectivas. Proverbios 21, aquel que ama los placeres va a ser pobre, aquel que ama el dinero y el aceite no va a ser rico, aquel que busca la rectitud y la fidelidad va a encontrar la vida, rectitud y honor. El buscar placer en otro lugar, fuera de Dios, es el lugar para la pobreza. Lee Tolstoy cuenta una historia sobre cuánto dinero la persona necesita. Y hay una historia de una persona que él se siente vacío porque no tiene un terreno. Y lo que él hace entonces, él viene y hace un plan de poder comprar más terreno. Entonces hace un negocio. Mira, tú comienzas esto y todo, haz este círculo. Y si tú cambias ese círculo, entonces va a ser tuyo. Entonces se acuesta una noche y tiene un sueño, que él se despierta muerto, y él se despierta y empieza a correr, y él trata de hacer ese círculo lo más grande posible para tener más y más y más y más terreno. Entonces él empieza a darse cuenta que el sol empieza a ocultarse, y él sigue corriendo, y la gente está gritando y diciendo, y él termina la carrera. Y cansado, y muere en este lugar. Y dice, ¿cuánto terreno tú necesitas? La historia de esta persona es muy triste, pero lo que lo hace más triste es que si esta persona era un pastor y tuviera mucha gente que lo sigue, estamos listos para prepararles a ellos para conocer a Cristo. Cierto, estamos buscando contentamiento en el Señor, nuestro contentamiento en Él. Entonces vamos a encontrar rectitud, honor y valor. Y me encanta cómo termina cuando dice, aquel que busca estas cosas va a encontrarlo. Va a buscar y encontrar esto. Va a poder verlo. Porque va a encontrar que todo lo que Cristo ha comprado por él. Y nosotros sabemos que nuestra satisfacción, nuestra búsqueda por el gozo, y ha sido decidido a nuestro favor. Y si nosotros creemos esto, ¿sabes qué es lo que esto hace? Nos libera de aprobación, de ansiedad que viene con tener conversaciones difíciles sobre muerte y el infierno, porque sabes que tú tienes una aprobación que no puede ser perdido en base a cómo esa persona se siente. Nos libera de trabajar de la mejor manera y trabajar fuerte y de predicar bien. Y aún predicar malos sermones e ir a casa y decir que nosotros hicimos lo mejor. No podemos ser HB y hacer jonrones todas las semanas. Nos da la libertad. Nos da la libertad. De aún tomar la crítica de las personas que nosotros cuidamos y queremos amar. Dar la confianza de tener, no que vamos a recibir todo, pero de amarles, de amar el pueblo de Dios. Nos libera de aún para servir las comunidades. que no tienen los suficientes fondos para pagarnos, porque sabemos que el tener más no es la venida para felicidad, o el tener más nos va a satisfacer, al contrario, nos va a dar libertad de poder obedecer a Dios, sabiendo que Él nos va a proveer, de estar contentamiento, tener contentamiento en Cristo. Y la única manera de estar satisfecho como pastores que se alimentan de Dios y alimentan a su pueblo. Quiero que sepas hoy, pastor, líder, tú no tienes que desear nada. Tú sí tienes que esperar. Va a venir en su tiempo. Va a venir. Lo tenemos todo en la forma de una promesa. Y por tanto, no simplemente es que recordamos. Nosotros nos gozamos y que Dios nos haga pastores. Padre, pedimos que tú nos ayudes a pastorear como aquellos que no necesitan. Pero lo que más deseas es que necesiten de ti, que sean levantados, poder amar y día a día encontrar nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestro contentamiento en ti y en ti nomás, Padre. Oramos, Señor, que nos liberes de la mentira, de la envidia. Llénanos con contentamiento. Ayúdanos a regocijarnos completamente en el valor y en la obra de Cristo, de lo que Él ha prometido para el futuro. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.